Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos a todos los que en este momento sintonizan Madrid Directo, escuchan Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de la FM. Es el momento de poner el termómetro a nuestra economía. Don Carlos Rodríguez Brown, la vida le sonríe.
Muy buenas tardes, Nieves.
No se lo esperaba.
A pesar del gobierno, no, la verdad que no me esperaba esto de que la vida me sonríe. Pero bueno, que me encanta, aparte de que me encanta verte a ti, pues me encanta ver a Luján Argüelles.
¿Verdad? Tantos años.
Compañera
trabajando
de la
con
radio,
ella.
Claro, hace muchos años. Me encantó.
Nos
me encanta
ha dado
verla.
Alegría a todos,
claro,
porque
sí.
Es una gran persona.
Ah, que sí.
Sí, claro, señor, sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, hablemos de economía.
Venga,
profesor.
Vamos allá.
Mire, leemos que Inditex negocia vender sus 515 tiendas en Rusia. Esto lo hemos leído en Expansión. El número de locales en Rusia supone cerca del 8,5% de su EBIT. Es el indicador que mide el beneficio, ¿no?, operativo de una empresa, que no tiene en cuenta ni los intereses ni los impuestos pagados. Así que el CEO de Inditex, que es Óscar García Maceiras, asegura que están en conversaciones exploratorias sobre el futuro de sus locales rusos. Hay que decir que en marzo Inditex cesó su actividad en Rusia tras la invasión de Ucrania. Pues, ¿qué le parece a usted estas 515 tiendas que está negociando vender?
Pues fíjate que, Nieves, hay varias cosas ahí. Lo primero, que yo no lo sabía, Rusia es el sitio donde Inditex tiene más tiendas, después de España. O sea que claramente había hecho una apuesta importante. Muchas veces hemos hablado tú y yo aquí de la internacionalización de la empresa española, una cosa verdaderamente extraordinaria que refleja la pujanza de nuestra economía, de nuestras empresas y su iniciativa para abrir horizontes, ¿no? Pero claro, lo que nadie podía prever, desde luego hace algunos años era imposible, era la guerra, claro, la guerra y sus posibles consecuencias. Entonces, lo que está haciendo Inditex, y yo creo que hace bien, es tomar medidas prudentes. No es que se vaya a desprender del todo de las tiendas, las va a vender y después las va a alquilar, pero de alguna manera te da la pista de que la inquietud que genera la guerra pues se extiende al mundo empresarial, como por otra parte no podía ser de otra manera, ¿no?
Claro.
¿Te parece?
Claro. Pues seguimos leyendo las áreas económicas, por ejemplo, de La Razón, que dice: la IREF no se cree unos presupuestos viciados e irreales. La presidenta de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, dice que el Producto Interior Bruto entrará en contracción en el cuarto trimestre porque las cuentas del gobierno para el 2023 no son realistas. Esto lo ha dicho en su comparecencia a la Comisión de Presupuestos del Congreso y criticó las graves carencias de las cuentas del Estado, como la infravaloración de los ingresos de este 2022, la no inclusión de medidas correctoras, la falta de información sobre el plan de recuperación y la no inclusión de un plan del gobierno para controlar la inflación. Pues sí que ha sido crítica, ¿no?
Pues sí, fíjate, Nieves, que esta no podemos decir que es una mala noticia, porque no es una noticia en el sentido de que no es el primer organismo ni la primera voz discrepante que se eleva en contra de los presupuestos del gobierno. Uh-huh. Pero haciendo honor a su nombre, siendo una autoridad independiente, pues no podía estar ciega a la realidad, y la realidad, lo hemos comentado contigo, Nieves, en alguna oportunidad, es que el gobierno tiene una visión de la economía que es prácticamente única. O sea, tiene el monopolio de una visión exageradamente optimista sobre la economía. Y esto, claro, que tenga esa visión un gobierno es grave, porque si la tenemos pues tú y yo o cualquier ciudadano tranquilamente, pues el impacto negativo que puede tener eso pues es muy pequeño. Pero si el gobierno tiene esa visión, entonces va a ser unos presupuestos, y esos presupuestos significan gastos, ingresos, impuestos y una cantidad de cosas basado en el fundamento de un crecimiento económico que muy probablemente no se dé. Entonces los presupuestos se van a convertir en papel mojado, y esto desde luego es una como digo, no una noticia, una realidad muy mala. Y una nota que sí hay que comentar a veces, la reacción del gobierno ante esto. A mí me ha encantado porque todas las autoridades, empezando por la ministra, vicepresidenta Calviño, dice, bueno, no pasa nada, esto es, en fin, ya se sabe que tenemos pequeñas discrepancias entre los economistas. No son pequeñas discrepancias.
Esto es una gran discrepancia. Claro,
es que
¿no?
todas, y además todos están diciendo que tus cuentas están mal hechas. O sea que no es bueno para el gobierno.
Bien, pues seguimos con la lectura ahora del Economista. Uh-huh. La banca planea, dice, moratorias en hipotecas a familias con más de 24.300 euros de ingresos. La realidad es que los hogares se quedan sin capacidad para pagar las hipotecas por la subida de tipos de interés, la inflación y el miedo a la recesión económica. Las patronales bancarias, AEB y CECA, junto al Ministerio de Asuntos Económicos, bueno, están en conversaciones desde hace unas semanas para buscar soluciones para las familias que no puedan hacer frente al pago de hipotecas. Se volvería a reeditar el Código de Buenas Prácticas que se implantó en la anterior crisis y que supondría, profesor, el establecimiento de moratorias en el pago de hipotecas. Ay, pues así leemos en el Economista. Y bueno, no sé, lo de las moratorias a mí me parece que es un respiro, ¿no?
Yo creo que sí. Esta noticia que trae hoy el Economista me interesó, porque dentro de todo este panorama, y para que no estemos siempre como tú a veces me reprochas, con toda maldad me reprochas que damos noticias pesimistas y no damos noticias buenas, esta es una buena noticia. Y además, si te fijas, es una noticia razonable.
Exacto.
A veces se piensa en los empresarios en general, pero sobre todo en los banqueros, ¿no?, que lo que están interesados es en arruinar a sus clientes, ¿no?, en explotarlos y quitarles la sangre como vampiros y matarlos, ¿no? Pues no es así. Los bancos, como cualquier empresa, lo que quieren es cuidar a sus clientes. Entonces, como tienen clientes, estos clientes peculiares, que son los clientes de los créditos, que son clientes a muy largo plazo, que pueden tener, dadas las oscilaciones de la actividad económica, pues una coyuntura donde les va mal, porque a todo el mundo le puede pasar. En ese caso, la reacción razonable de las empresas y de los bancos es hacer exactamente eso. Es decir, bueno, aquí vamos a ver cómo lo organizamos, porque obviamente al banco le interesa que el cliente siga pagando obviamente,
claro,
y
claro,
al cliente le interesa seguir viviendo en la casa que ha comprado con crédito hipotecario. Pues entonces, ¿qué hacen? Pues se sientan a ver cómo se puede arreglar. Y hay un abanico de soluciones, que ya había antes, ¿eh?, pero ahora que están saliendo otra vez sobre la mesa, sobre el tapete, que son, pues eso, pues te rebajo la cuota, te aumento el plazo que tienes que pagar, te doy facilidades para que puedas sortear esta dificultad. Me parece, como te digo, una buena noticia y además razonable.
Bien, bien, gracias, profesor.
para que no te metas conmigo, que
claro,
a veces te metes conmigo.
Pues por último leemos en 5 días que Novartis, la multinacional farmacéutica suiza, vende su histórica sede por el teletrabajo. Bueno, pues ha constatado que la pandemia ha acelerado el teletrabajo y sus trabajadores pues tienen una gran flexibilidad para trabajar en casa. Antes del COVID, el 100% de la plantilla iba a la oficina, cosa que ahora no ocurre, y la compañía dispuso equipos portátiles para poder trabajar desde cualquier lugar, y por lo tanto ahora la empresa pues dice, pues ya no necesitamos tanto espacio. Además, la semana pasada la compañía anunció un ERE que va a afectar a cerca de 240 personas, en especial en sus oficinas de Cataluña. Profesor, pues no sé si el teletrabajo ahora lo que hace es, oiga, pues si ya no necesitamos oficinas, ya no necesitamos, con que yo le dé un portátil ya usted está conectado.
me pareció una noticia bien, bien interesante esta, porque se trata de una cosa simbólica. Es una sede importante de Novartis que está en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, en Barcelona. Y si recuerdas, hemos leído, sobre todo a medida que la pandemia fue quedando atrás, hemos leído que la historia iba a retroceder y íbamos a volver al punto de partida y que el teletrabajo iba a ser una cosa del pasado. Pues evidentemente no es así. El teletrabajo que vino ha venido para quedarse, desde luego no en la escala gigantesca en la que todos estuvimos durante la pandemia, eso no. Pero en algunas actividades, pues puede ser perfectamente razonable que las empresas reorganicen su plantilla. Y que lo están haciendo muchas empresas, ¿eh? Que, por ejemplo, teletrabajes tú unos determinados días de la semana y según tu trabajo igual toda la semana, pero lo normal es que sea algunos días sí y otros no, y que aumente esa flexibilidad, que significa muchas cosas, ¿eh? Significa comodidad para muchos trabajadores que prefieren el teletrabajo, significa un ahorro de costes, ¿eh? Para las empresas, porque si tú tienes una empresa y de pronto puedes organizar que la plantilla te teletrabaje en un X%, es un X% de superficie que te puedes ahorrar de alquiler, ¿eh? O sea que todo eso me parece bien. Lo que me parece mal es este programa.
¿Pero por qué?
¡Sí!
Pero por favor, hoy que no está
porque
Alex.
No me ponéis musiquita linda.
Pero si está Arancha.
¡Ay, Arancha!
¡Arancha Bravo!
¿Me va a hacer caso Arancha? Ah.
Sí, Arancha sí.
¡Ay, Arancha sí! Es bastante moderna, Arancha, porque le gustan los Sex Pistols. Sí.
Arancha sí. Es súper moderna.
Es rockera.
Rockera.
¡Qué grande los Sex Pistols! ¡Qué bueno!
Bueno, esta canción que no sé si tiene, le parece bien, adecuada,
yo
está
creo
usted
que,
feliz,
yo
contento.
Yo creo que sí, después de todo hemos hablado de que el gobierno nos engaña con los presupuestos y hemos puesto canciones que hablan de mentira, o sea que tiene algo que ver.
Hombre, ya que habla de mentira, esto sí que es mentir.
A ver.
Gabinete Caligari.
¡Uy, qué lindo! Ay, por suerte en ese programa hay musiquita linda, si no, yo no vendría.
Ay,
no vendría,
claro,
yo no vengo nunca más.
Se pone muy nervioso cuando ve que no hay música.
Es que es verdad, porque si no, sin música, ¿qué haríamos sin música? A ver, ¿qué haríamos?
Ay, sería la vida muy
sería
gris.
Terrible.
Sería
tú,
muy gris.
Tú igual puedes vivir sin ese palacio que te he prometido comprar.
Ah, sí, yo ya no cuento con él. Y más con la crisis que tenemos, por favor.
Pero sin música no podemos vivir.
Yo me conformo ya con un apartamento de 20 metros cuadrados.
Vale, yo pensaba en una plaza de garaje, ¿no?
Muy bien, profesor Rodríguez Brown. Me da alegría verle, a pesar de que sea un protestón de la musiquita linda.
Igual te digo, un abrazo fuerte.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Y le mandamos un abrazo a Alex, que mañana ya estará entre nosotros. Son ya las 6:18. Hacemos un alto en este camino y directamente nos vamos a la crónica social.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Marga, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, chicas. Pues bien, aquí con una ventolera que se ha levantado.
¿Verdad?
De repente he salido del coche y me han rodeado un montón de hojas, de repente otoñales, que parecía un anuncio del Corte Inglés cuando salía del coche.
Bueno, me alegra mucho veros por aquí. ¿Qué tal, Charo Carracedo?
Muy bien, aquí preparada. Ya estamos. Buenas tardes a todas.
¿Qué tal? ¿Y qué tal, Consuelito Fon?
Aquí currando, un poquito cansada, pero vamos.
Oye, es que no paras, ¿eh?
Es que no paro. Es que no
paras.
Es horrible, horrible. Lo mío
estás
es...
en todas partes, en la tele, en la radio, en el diario El Mundo.
No, hay que estar, Nieves, que el trabajo es santifica. Bueno.
Pluriempleada. Pues hija, a mí me le van a los antares, porque desde luego hay un ritmo.
Oye, pues Consuelo, vamos a empezar hablando de este viaje de los Reyes a Alemania.
Importantísimo.
Es el calificativo que
pues
le das.
Sí, porque fíjate que es el segundo socio más importante de Alemania a nivel bilateral, más importante de Europa para España. Fíjate que Alemania, el 11% de las importaciones de España van a Alemania y a su vez el 13% de las alemanas vienen a España. Sin contar con que, pues llevamos, aunque los reyes hicieron la visita de cortesía cuando el comienzo del reinado, llevábamos desde el año 97 sin visitar, que la visitaron los reyes Juan Carlos y Sofía. Y aparte de todo, bueno, pues que es que con el canciller alemán y su mujer... Tenemos una química estupenda.
Hay química, ¿verdad?
Pero una
desde
química
que vinieron a España.
Con el que sí, Steinmeier y Heilke, que además sabes que tiene una historia de amor muy bonita, porque
ay, no,
ella
esto
es jueza,
no me lo sé.
Sí, pues hay que
¿os
comentarlo.
Lo sabéis todos?
No, 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 no. Sí. Ávida de información.
Porque es que ella es jueza y entonces en un momento determinado tuvo una dolencia de riñón muy grave y le tenían que trasplantar un riñón y no encontraban donante. Entonces el canciller dijo yo, era compatible y le donó un riñón a su esposa. O sea que le falta
no,
un riñón.
Por favor. Por favor,
o sea
qué bonito.
Que es muy bonito.
11 años ya compartiendo sí. Este detalle.
Compartiendo el riñón.
Compartiendo el riñón.
El riñón. Es que con un riñón se puede vivir perfectamente.
Perfectamente. Así y bueno, mira. Y hay que decir que bueno, que ha sido está siendo un viaje, porque bueno, ha acabado esta mañana, pero está mediodía, pero está siendo un viaje magnífico, el recibimiento que les hicieron. Bueno, los reyes, antes del recibimiento oficial, los reyes dieron una recepción a la colectividad española, que son 200.000 españoles los que viven en Alemania, sobre todo en Düsseldorf. Y bueno, la recepción fue muy emotiva porque el rey tuvo palabras muy bonitas hacia los emigrantes y hacia la gente que está afuera. Les dijo que eran lo mejor de España, que se había ido allí. No le falta razón porque hay
allí
tres
se han
tipos...
ido médicos, claro, se han ido enfermeras...
Hay tres tipos de emigración. Los más viejos son los que huyeron del franquismo, los que huyeron los exiliados. Luego las víctimas de la crisis del 2008.
Eso es.
De Lehman Brothers, que dejó a mucha gente, muchos jóvenes sin empleo y se tuvieron que ir. Y por último, pues esa inversión en I+D que no hay en España y que se nos están yendo... Todos, bueno, pues gente de mucha valía. Por ejemplo, fíjate que ese mismo lunes por la tarde, después del recibimiento oficial que les hicieron el canciller y su mujer allí, pues en el Palacio de Berlín donde viven, en el de Belvedere, que es un palacio precioso, pues por la tarde el rey Felipe visitó el Instituto Fritaver, donde hay una española está dirigiendo un departamento, Beatriz Roldán, estuvo allí el rey saludándola y demás.
¡Ah, qué bien!
Sí, y luego después tuvo un encuentro con el canciller, con el canciller Sol, y después les dieron una cena de gala, sus anfitriones, donde, bueno, la reina Letizia con ese vestido rojo y estaba impresionante, de Stella McCartney, que ya había lucido, me parece que cuando con los reyes de Holanda en un, me parece, no sé,
50 cumpleaños,
del rey Guillermo, estaba la verdad espléndida la reina Letizia. Y luego el martes, pues ayer iniciaron la jornada el rey con un foro económico hispano-alemán, que fue acompañado del presidente. Visitó el Parlamento, se reunió con doña Letizia después en el Ayuntamiento, porque ella había ido con la primera dama a ver en el Palais Popular, en el museo, a ver una colección de Helga Alvear. Y luego, pues, por la tarde se trasladaron, todo esto fue Berlín, por la tarde se trasladaron a Frankfurt para inaugurar la Feria del Libro. Y allí por la noche les dieron una recepción al presidente de Alemania, a su mujer, les ofrecieron para corresponder. Y además allí el príncipe en su discurso habló de sus orígenes alemanes, porque es que hay que decir que el rey Felipe es tataranieto del Kaiser, del último Kaiser, de Guillermo II, vía materna, por la reina Federica. La reina Federica, su madre, era nieta del Kaiser, o sea que. Y luego, bueno, pues hay que decir también que la reina Sofía es prima hermana de Federico de Hannover, el todavía marido de Carolina, que, bueno, está un poquito desequilibrada.
La reina Sofía estudió en Alemania, de
sí,
hecho,
en Salem, en el internado, cuatro años, que no se quería ir, pero y eso le hizo tener mucho contacto con sus primos, entre ellos con nuestro amigo, el todavía marido de Carolina, que, bueno, está un poquillo así desequilibradillo, pero hay que decir que si hubiera monarquía en Alemania, sería el rey de Alemania.
Ah,
o sea,
amigo,
que fíjate el nivel. que tiene el hombre. Y nada, y esta mañana, bueno, pues han vuelto los reyes a la Feria del Libro, y además han ido al Instituto Cervantes a hablar con los hispanistas alemanes, allí han estado reunidos, y yo supongo que ya estarán de vuelta. O sea que un viaje magnífico. La verdad es que hay que decir una cosa, cuando los reyes salen, desde luego dejan a este país a una altura absolutamente, vamos, son nuestros mejores embajadores, sin ninguna duda.
Bueno, y así lo han reconocido también los periódicos alemanes.
Así también, sí. me alegra.
Es muy curiosa, a ella le llaman la reina del fin, porque encuentran que tiene este brazo que lucía,
claro,
en esa cena de gala.
Impresionante.
Súper bien torneado. Y luego han destacado también que en Berlín ella ha lucido colores muy vibrantes, porque ha hecho una apuesta fuerte por el fucsia y por el rojo y por el azul Klein. Y en Frankfurt pues ha llevado una ropa más discreta, más convencional, pero han destacado las joyas que ha lucido en Frankfurt, que eran especialmente llamativas, eran unos pendientes de brillantes y zafiros de la reina Sofía, o que ya le hemos visto a la reina Sofía, no sabemos realmente de quién son estos pendientes, y han llamado muchísimo la atención. Y en la cena de gala que comentaba Consuelo, hay que decir también que este vestido que llevaba Carolina de Mónaco en su día y que la reina Letizia ya había lucido en el cumpleaños
de Inglaterra.
Pues es un vestido que causa sensación, que también han llevado algunas modelos como Carrie Gloss en la fiesta de los Oscar, y que cuesta 2.617 euros,
o que tampoco
es para que te luzcas,
que tampoco es tan caro,
es para que te luzcas. Bueno, pues llevaba unos tacones que, por mucho que tenga dolencias en el pie, llevaba unos tacones
siempre
dificilísimos, que yo digo, ¿cómo es posible?
Además,
yo imagino
pedregoso,
que en cuanto se los quita ya después en la habitación, tiene que tener un masajista para los pies, porque si no es insuperable.
Madre mía,
si
pero
no dirá, Isabel Abdo, échame una mano, porque como los zapatos cómodos, Abdo, como los zapatos cómodos que se puso y que últimamente luce, son de la firma de Isabel Abdo, que por cierto está feliz de calzar,
hombre,
a la reina,
claro.
pues estaría acordándose de Isabel, diría, madre mía,
ay,
lo que me echo de menos.
Luego también hay que destacar que llevó ropa de diseñadores españoles como de Moisés Nieto o de Carolina Herrera, también ese vestido azul Klein con el que se bajó del avión, fantástico. Y es ropa que es, bueno, tiene un precio, pero es un precio razonable, son 300 euros, 380 euros, 400 euros. No son vestidos imposibles los que ella lleva.
No es alta costura, evidentemente.
Fantástica.
Y es y mucha moda española, lo cual
muchísimo,
se agradece.
Muchísimo. Bueno, hablemos de la comida, Marga García, pero espera que nos situemos. Claro, te ponemos a Wagner, ¿eh? Estamos hablando de Alemania. Valquirias, para hablar de esa comida alemana, por favor. Bueno,
no,
a ver, ¿por
no
dónde
sé
empiezas?
Yo, ¿por dónde empezamos? A ver, la comida, la gastronomía tradicional alemana es bastante pesada, ¿eh? Yo no sé si nuestros reyes habrán tomado esas porciones de carne ahí empapadas en esas salsas tan ricas,
tan
hermosas,
salchicha.
Que preparan, sí, con las salchichas.
Salchichas y mucho cartofe. Claro, por favor.
Panecillos de mantequilla,
patata, cervezas,
esa sal selva negra, esa tarta de selva negra tan maravillosa, ya sabéis, que está elaborada con capas de bizcocho genovés, elaborado con licor de cerezas, que luego intercalan con capas de nata y luego cubren con más nata y más virutas de chocolate y más cerezas.
Bueno, pues a mí me apetece, ¿eh?
A mí también. Pero la reina toma estas tartas o la prueba y
pues como
y lo retira.
Que como la bebida simulará
porque
simulará,
para el brazo
no hay, no tiene que haber mucha selva negra y no tiene que haber mucha selva negra. No creo que hayan tomado este tipo de comidas. Además,
bueno, tenemos la cena, el menú, luego
el
lo
menú
contamos.
Lo tenemos. Sí, sí, efectivamente, que después de esa recepción, los reyes y los 120 invitados pasaron a ese salón con esas mesas redondas adornadas con arreglos florales y candelabros altísimos con sus velas, esa cubertería, esos platos, esas mesas tan impecables que yo me quedo como boba mirando a ver si puedo conseguir ver algún plato. Veías esos platitos de cristal con su mantequilla, sus hierbas.
Oye, y las flores con la bandera española, un detalle.
Efectivamente, los arreglos florales llevaban esa banderita de España. Y sí, claro que sabemos lo que tomaron en esa cena. Sirvieron de primero calabaza con manzana y un aceite de semillas de calabaza. Hicieron un consomé de setas secas del bosque con hojaldre relleno, que es muy típico de allí. Es la seta deshidratada que la vuelven a hidratar en agua. Son setas, claro, con mucho sabor, pues desde la trompetilla, el boletus, la seta negra. Bueno, hay setas que se deshidratan, que cuando las metes en un caldo, eso es una potencia de sabor brutal. Y lo presentaron con un hojaldre relleno, que es muy típico de allí, de la gastronomía alemana, además. Luego tomaron de pescado lucio, perca y siluro, con un caldo de uva sin madurar, que también es muy típico en la gastronomía alemana. Y lentejas, por supuesto, siempre lentejas en casi todos sus platos.
¿Ah, sí?
Y luego
¿Ah, sí?
De
¿Cómo
sí, toman
lentejas?
Muchos, y eso
sí,
por lentejas. ¿Qué? Bueno, lo toman como guarnición, como toman las alubias también.
¿Pero de tenedor o de cuchara?
No, de acompañamiento.
Ah, o sea, como sí, nosotros aquí podemos tomar las
el arroz,
fritas,
o como el arroz.
Ellos toman lentejas.
Sí,
bueno, se lo voy a poner.
Las patatas, sí. Hombre, la legumbre, date cuenta que es un país muy frío también, entonces tienen que tener siempre platos muy contundentes, de por sí su gastronomía es súper contundente. Y de postre, pues les pusieron unas sendrinas con semillas de amapola y miel de los jardines de palacio.
O sea, un poco sobrios, no pues, les pusieron sí, la tarta
no,
esta.
No, ni nada,
ni la pelestrudel este
nada,
que es esa bola. De...
Qué bueno.
Sí, perdóname.
Y tampoco en el aperitivo salchichas de Frankfurt, ¿no?
Que también a mí me gusta.
A mí me
encantan. A mí me gustan. Y esa especie de ensalada sí, de patata
con
pepinillo.
No, a mí me gusta más el codillo. El codillo está muy bueno, con el purecito de patata.
Y las albóndigas que hacen de carne con pasta de anchoas.
Oh, qué ricas.
Fíjate qué combinación, ¿eh? Una carne de cerdo con una pasta de anchoas, que las cocinan en un caldo y luego las sirven con una salsa ligera de alcaparras. Son muy típicas también. No me atrevo a decir su nombre en alemán porque lo diría fatal.
No es impronunciable.
Con Isberg Het Klopse.
Qué bien, qué bien, Marga. Oye, ¿cómo me gusta? ¿Cómo pronuncias el alemán?
En Alemania, ¿bailaron algo así? Tradicional polka. No, esto no ha habido tiempo, ¿no?
Yo no sé, pero yo me imagino al rey tan impecablemente vestido como iba con ese smoking, que yo creo que da igual el que baile lo que baile o que no haga
Oye,
nada.
Llevaba
o que...
unos cubrebotones de brillantes con rubí, que ya se los ha puesto en otra ocasión, pero en la camisa del smoking él lucía estas joyas también, que son de la corona, porque quedaban espectacular.
Claro, como que era como era esa joya que lucía.
Es un botón, un botón cubrebotones con brillantes y un rubí en el centro.
Ah, qué
y
bueno.
Es chiquitito, muy pequeñito, porque no llama apenas la atención, pero claro, queda que te mueres de bonito.
Pues un cubrebotón fue lo que el rey Juan Carlos llevó a un joyero de Victoria Eugenia para hacer el anillo de la reina
de
Sofía.
Pedida, sí,
que luego se lo tiró.
¡Cógelo, Sofía! El rey Juan Carlos le ha
y
comprado...
Y era de un cubrebotón.
Le ha comprado muchas joyas, como tú sabes, sí. Nieves, que voy a hablar aquí, aquí la experta
no,
la tengo
no,
al lado.
No, pero
le ha comprado muchísimo, le ha regalado muchas joyas a la reina Sofía. Y además... Ha recuperado muchas de las joyas que cuando la Segunda República su familia subastó. O sea, que de alguna manera, además de todas las que conocemos, y Nieves esto lo sabe muy bien, ha añadido muchas piezas importantes a ese joyero real.
Totalmente, es verdad. Y ha recuperado muchas. De familiares de
subastas,
Isabel.
Subastas, claro,
de,
cuando la República,
claro,
pues
de
muchas
II.
Se subastaron, sí, tenían sí, que sí. sobrevivir en el exilio.
Exacto.
Y el rey Juan Carlos las ha ido recuperando, o sea, eso, bueno, pues es un mérito.
Claro que sí. Bueno, Charo, ¿qué me dices del regreso de Leonor? Y además, mira, le vamos a poner, claro, ya el himno de Asturias, porque esto falta poco, ¿no? Para
muy poco, falta
escuchemos...
exactamente una semana, prácticamente una semana, porque se espera que regrese el jueves 27 o el próximo jueves y se espera que llegue a tiempo para el concierto en el Auditorio Príncipe Felipe, en el que actuarán Carmen Linares y María Pajés con su espectáculo Dos Caminos, Una Mirada, que por cierto las entradas están agotadas, ni os molestéis.
Ay, vaya,
nada.
Vaya, pues mira,
pues nada.
Quería.
Según salen,
que lo oímos aquí en la radio.
Justo
según salen, son vistas y no vistas.
Lo oímos aquí
Oye,
en la radio.
Se espera que llegue este día 27, que es justo un día antes de que empiecen sus vacaciones trimestrales, que serán del día 28 al día 7 de noviembre.
Entonces, ya, bueno, y cumpleaños, va a hacer pellas, ¿no? Entre medias.
Sí, no, justo después de los
31,
Príncipe de Asturias.
¿No?
Claro, primero celebra los Príncipes de Asturias, porque llega el 27, va al concierto, el 28 por la mañana tienen la recepción en el Hotel Reconquista, que es donde se alojan, ahí tendrán una audiencia con los premiados, ya serán una foto, después van a la ceremonia, que ya sabéis, empieza a las 6:30 de la tarde, y después ya, bueno, ahí ella pronunciará su tercer discurso en los premios Princesa de Asturias, porque el primero lo hizo en el 19, pero en el 20 no hubo, entonces está el del 19, el del 21 y ahora el del 22. Será el tercer discurso que pronuncie en este escenario, y pues estará acompañada en el escenario por sus padres y por su hermana, y le mirará embelesada a la reina Sofía desde el balcón.
Claro, claro.
Y luego
claro.
se van al Hotel Reconquista y hay una recepción con todos los premiados y las autoridades asturianas y tal. Entonces ahí es donde no se sabe muy bien si este año las niñas se quedarán o no, porque otros años han llegado, han saludado y ya no se han quedado.
Charo, son pequeñas, ¿no?
Sí, lo veo, que
bueno,
son pequeñas, 17 sinceramente.
Va a ya,
Oye, 17.
No, es que me hace mucha gracia porque siempre que yo hablo de que tendrían que ir 15, ya a las recepciones... Charo dice, son pequeñas.
Pues bueno. Yo a la de 15 no la veo en la recepción. La
bueno,
veo.
Va a ir una sí y otra no, ya sabes que
claro,
son como
por lo
sea
tanto,
mesas.
Yo creo que lo más probable es que no vaya ninguna, aunque pudiera ser, nunca se sabe.
Sí, y son luego 17 vuelven, años ya, ¿eh?
Yo a 17. Luego van al día siguiente, el sábado, a ver el pueblo ejemplar, que este año es Cadavedo, y es un pueblo que está a 18 kilómetros de Luarca, o sea que bueno, ahí conocerán el pueblo, las tradiciones, los productos típicos, y ya por la tarde regresan a Madrid, descansan y preparadas para la fiesta, porque llega el 31 de octubre, que es el cumpleaños, coincidiendo con la noche de Halloween, o sea que tendrán súper mega fiesta en Palacio,
se
reencontrará con todas sus amigas, pues ya te lo voy a decir, mira.
Oye, pero ¿habrá amigo especial en ese cumpleaños?
Vamos a ver, porque es que estamos ya que no sabemos, se hablaba de un brasileño, luego ese
por
niño
eso,
que vino al cumpleaños 70 de Paloma Rocco Solano, yo creo que son amigos, que simplemente ella corresponde y se los trae.
¿Será un compañero del colegio?
No lo sé, desde luego
país.
Si tiene alguien no nos vamos
Hay
a enterar
tanto
porque nunca nos enteramos de nada. Y una cosita, esta vez los premios se han retrasado, normalmente se celebran unos días antes, se han retrasado para que pudiera coincidir con la llegada
con
de
sus vacaciones.
Sí, porque nunca son a finales de octubre, son 21, son una semana
es que, claro,
antes.
Hacerla venir para este
para
fin
no
de
claro,
semana,
claro,
volver
claro,
a ir cuatro
claro,
días al colegio, no.
Porque,
lo han hecho bien porque además
claro,
han aprovechado también la coincidencia de este viaje con Alemania,
claro,
se amontonaban demasiado las cosas.
No, y que, claro, y que claro, hemos echado mucho de menos ese 12 de octubre, un año más a la princesa Leonor, Y bueno, yo creo que es verdad que tiene esas obligaciones del estudio. Y
¿desfilará
demás,
un año?
Pero que, claro, algún año a lo
¿algún
mejor
año
es, bueno, el rey Felipe no lo ha hecho.
Que haga su curso completo, como hizo el rey Felipe, con 3 meses aproximadamente en cada uno de los ejércitos. Claro. Y terminará.
Pero creo recordar que el rey Felipe no ha desfilado el Día de las Fuerzas Armadas como heredero. Bueno, creo pues, recordar que no.
Sí, le corresponde bueno,
sí ha sido abanderado en los
nos
Juegos
gustaría,
Olímpicos.
Nos gustaría. A mí me gustaría verla desfilando, te digo la verdad.
A mí me gustaría verla, por supuesto, desfilando, porque, oye, ya la equiparación de la mujer, además,
pero
en los
la
ejércitos...
Pero la veremos en fotografías haciendo sus maniobras, como hemos visto a otras princesas europeas, a la princesa belga y, a otras herederas. O sea, que en el fondo yo creo que es un entrenamiento básico que tiene que pasar por los 3 ejércitos.
Es que es jefa de los 3 ejércitos,
su formación,
o lo será.
Por lo visto, será. Pues tendrá mucho que ver con el derecho. Esto es lo que se ha filtrado por ahí y, bueno, pues esto es lo que
bueno,
están contando.
El padre quería ser astrólogo y al final pues acabó haciendo derecho con asignaturas de economía.
Bueno, es muy importante que conozcan las leyes de su
hombre,
país.
Por hombre, favor, es que el derecho es todo, rige todo, ¿no?, en la vida. Quiero esta canción que nos va a poner Arancha, hablando de los 17 años. ¿Tú crees que en esa celebración, Marga, habrá la sopa sopa?
No. Segurísimo que no.
No,
segurísimo.
¿Y la caballa?
¿Sabéis qué
los
sopa?
Filetes de caballa.
No, yo creo que tiene que tener una fiesta de niña de 17 años, ¿no? Yo
¿de
espero,
Halloween?
Yo espero que ahí la reina abra un poquito la mano y además es que podamos ver algo, porque no sabemos casi nada de ella.
No lo vamos a ver, yo, de
no,
momento.
Ay, pues no, no sé, yo creo que alguna foto de celebración, aunque sea no la celebración
no la va
con
ver.
Los amigos, pero sí la celebración familiar. ¿No?
Si quieres
salida,
hacemos
comida.
Si quieres hacemos una
no,
apuesta
yo, posiblemente no, yo, sí, pero yo no creo que es un error, ¿no? Porque sí. Tenemos que familiarizarnos más
sí.
Con la que va a ser la futura reina, no,
sí,
no,
pero
no,
estoy totalmente de acuerdo.
Eso lo tendrás que decir en Zarzuela o echar una instancia porque sus padres sí. y el equipo de Zarzuela piensan que no.
¿Tú crees que los dos padres? Sí, ¿tú crees que el rey
más la reina Leticia? El rey Felipe quiere que lleve una infancia lo más normal posible porque él siempre se quejaba cuando era pequeño, cuando era adolescente, de que vivía demasiado condicionado por el tema mediático. Pero de eso a la total al total ostracismo, yo creo que ese blindaje no conduce precisamente. Demasiado cariño se la tiene para lo poco que sale.
Se
la también
es.
Hay
bueno,
que
y la verdad es que cada vez que habla lo
es
hace tan bien,
impecable.
Sí, por sí. Eso. Sí.
Oye, cambiando radicalmente de tema, mirad. Casi una experiencia religiosa. Bueno, queremos hablar de la hermanastra de Enrique Iglesias. La verdad es que Tamara Falcó sigue en las portadas, ¿eh?
Muy fan.
Sí, no, a mí, no salí. Tú eres muy,
muy
fan.
Fan. Y este viaje que ha hecho, yo tengo muchas ganas.
A Lourdes.
Yo he estado, sí, no he hecho la peregrinación, no he estado con el uniforme característico de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid, ni he estado con los enfermos, pero conozco gente que ha ido y esa gratificación. Y entiendo esa felicidad que se trae, esa paz interior que se trae de ese viaje y que quiera repetir. La entiendo.
Pues el 12 de octubre se cogió el autobús sí, con los hospitalarios,
sí.
Con su uniforme azul marino de cuello
guapísima,
y puños
además,
blancos
iba, sí.
Y un cinturón con la medalla de la hospitalidad. Yeah. Estuvo 4 días encerrada en la cocina haciendo comidas y cenas para los que iban allí, para los peregrinos, y también guardias de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Hay que decir que hoy, en la Colegiata de San Isidro, a las 7 de la tarde, ahora mismo, en una hora,
¿sí?
Va a ser la voz de los misioneros en el pregón del Domum, en la Colegiata de San Isidro, es el 400 aniversario de la canonización del patrón de Madrid, y ella va a ser un poco la voz de ese pregón del Domum. Pero mira, a mí me encanta Tamara, pero me está dando tanta pena de Íñigo, porque cuando he leído lo del anillo
pena
es que
ninguna.
Se me ha roto el corazón.
¿Pero qué es lo del
mira,
anillo?
Mira,
a ver,
mira lo que ha hecho este pobre niño.
Este pobre
venga. Niño bandarra, porque es un
vale,
niño, porque tiene solo 32 o 33
no,
años.
No, tiene 35, ¿no?
No, 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 no. Tiene 33 años.
¿Sí?
Sí, tiene sí, exactamente
bueno, sí,
casi 9 menos que ella.
Si no va a ser un hombrecito ahora con 33.
Bueno, pues él... tiene tanto dolor por la ruptura con Tamara y quiere tanto reconquistarla, bueno, mira, no, no, espérate. ¿Qué? Ay, claro, ahí nos peleamos, porque yo soy un poquito... Me está dando pena de Íñigo, y es que tengo el corazón muy blanco, ya. Muy blando.
Yo también.
Bueno, entonces, se ha ido y el anillo de compromiso, en vez de devolverlo y recuperar los 14.000 euros, que por cierto es de oro blanco con tres diamantes... Ha quedado con los joyeros en un hotel, por lo visto, de la Plaza del Carmen, con dos de los joyeros, y les ha dicho, mire, yo no me da el corazón para devolver
para que
este anillo. Entonces yo lo que quiero es dejarlo en custodia temporal y además quiero...
Pero para dárselo a alguien.
En custodia temporal a los joyeros y además
que le devuelvan el dinero.
No, que lo transformen y que crezca. O sea, que a lo mejor en vez de tres diamantes tiene 18, porque él piensa... que es que su amor por Tamara va a crecer, o sea, que el amor entre Tamara y él va a crecer y a multiplicarse, cosa que lo lleva crudo, como dice muy bien Charo, porque ella cambió el teléfono y no quiere saber nada de él y no está dispuesta. Bueno, pues ahora él va a muerte a recuperarla, y fíjate que en vez de recuperar los 14.000 euros los ha dejado ahí en prenda y ha ido.
Bueno, yo tengo otra versión distinta.
Venga, la versión diferente, por favor.
Esto que ha contado Consuelo, que también es la versión de la revista Portavoz oficial,
de Hola, claro.
Es una forma muy edulcorada de decir que él ha devuelto el anillo a la joyería donde pertenecía, porque como no hay boda y esto era una acción de marketing, pues oye, te
pero
quedas con tu anillo.
Pero no lo ha recuperado.
¿Pero qué dinero? Si nunca lo pagó.
¿Cómo no, que no lo pagó? Claro que lo pagó.
Esto era un anillo, era una acción de marketing, que no...
Que no es de marketing, que hombre, no, que lo pagó. Lo
y
pagó.
Ha devuelto el anillo
con
a la joyería
mamá a comprarlo.
Y la joyería se lo queda, que es lo normal, y lo cambiarán.
Pero si lo
porque
queda,
claro, pero ¿cómo no se lo van a quedar si es suyo?
Claro, que no,
pero
lo que
dice... O sea, no se ha pagado el anillo.
Yo te digo que sí se ha pagado el anillo, pero bueno, Charo dice que no. Bueno, pues son dos versiones. Yo te digo que se ha pagado religiosamente.
Pero si se ha pagado, tú no devuelves, te lo quedas.
No, lo ha dejado en prenda. Lo ha dejado de momento en prenda.
14.000 euros, te los custódiamelos. Anda,
no, quédatelo por si
volvemos.
No, perdona, quédatelo por si volvemos. Yo sí también lo haría si estoy muy enamorada y un señor me deja.
Mi madre que lo guarde por si volvemos, no a la joyería.
No, bueno, pero es que a lo mejor si no vuelven también la joyería,
que
no, dice, oiga, que se la pasa el plazo.
Es muy elegante y muy edulcorada de contar que él
Charo,
a poner
eres,
el anillo
eres
en
muy
la
fría,
joyería.
Eres muy cruda.
Porque como no hubo...
Que no hay nada, claro.
Charo. Eres muy poco romántica, no puede ser.
Muy poco romántica,
es
nuestro
jarro de agua. Esa es tu realidad, yo te digo que sí se ha pagado el anillo. Entre otras cosas se ha pagado porque, primero, la familia de Íñigo tiene la suficiente... Si no, Íñigo...
Si no tiene nada que ver con lo que tengas.
Déjame, tiene la suficiente capacidad económica como para adquirir ese anillo. Y además, eso... hubiera, es decir, hacerlo plan marketing, hubiera quedado fatal con Isabel Preisler, con la que a toda costa se querían congraciar. O sea, Charo, te tiro por el suelo tu versión radical.
De ninguna manera, pero ¿qué estás diciendo?
No se habrían
pero
enterado
si todo,
no hubiera pasado
todo lo
esto,
que están
lo mejor,
haciendo,
no
salvo
sé.
Esta parte religiosa de Tamara, sí. Que eso ahí no digo nada, pero todo lo demás, que no digo que no hubiese amor entre la pareja, por supuesto que creo que ella estaba coladita por él, etcétera, etcétera.
Y él a su manera.
Pero, bueno, y él a su manera, exactamente. Pero todo lo que hacían eran acciones comerciales. Me compro una casa y promociono al de la constructora, que llamarán después.
Bueno, eso lo hizo Tamara, ¿no? Él.
Sí, bien, sí. Pero todo lo que hacen son acciones comerciales. Los vestidos, yeah. Pues ya estaban por hablar con las firmas, a ver quién le ponía el vestido, había quién
bueno,
no.
Bueno, pero eso es distinto. Pero eso es distinto. Eso es distinto a que
déjame
te pague el anillo una firma. Claro que no.
La fiesta de cumpleaños
que no,
era
no.
Una acción comercial de la revista Telva. Y el anillo era una acción comercial de la joyería. Clarísimamente.
Para darse
a
conocer.
Porque es una joyería que no tiene joyería en España. No. Y se quiere dar a conocer y era una ocasión perfecta.
Fíjate,
para
pues así de mal le ha salido.
Fíjate,
no,
si el pobre,
dar
no le ha salido bien
pedido.
Y el anillo ha vuelto a la joyería, que es porque fíjate. Para que se lo custodie está la madre, diría la madre de Íñigo.
Y
de
si luego no lo puede devolver y ella no, ¿eh? Le perdona, no.
Vamos, que
te
no.
Te voy a decir
no,
una cosa, no, claro. Fíjate,
ahí hay algo
si el pobre niño, el pobre niño, en vez de irse con sus amigos al Caribe, pues se ha ido con mamá a Turquía, que también claro. Se ha separado la mamá, por cierto.
Ay, por favor.
Bueno, pero eso
por
me parece fenomenal.
Vez.
Yo eso lo encuentro fenomenal.
No hay
que
dos
te vayas
tres,
con tu madre,
no hay dos
está fenomenal. Pero el anillo ya te digo yo que no lo pago.
Eso oye,
bueno,
pues
ya te digo que sí.
Bueno, viaje, tú dices, programado antes incluso de la separación de Íñigo. O sea, que
sí, el que tenían sí. Programado a Lourdes, sí, sí. Si no lo ha hecho porque se encontrara mal y quisiera refugiarse en Dios o en la fe, ¿no? Ella se refugia en la fe de hace mucho y este viaje ya estaba programado.
Y no es la primera famosa que vemos en este viaje,
no, claro que
porque
no.
Yo recuerdo a Alicia Koplowitz, fotografiada también con este uniforme de hospitalaria y en la portada de Hola.
Efectivamente,
y ella todos los años solía hacerlo, no sé si ahora.
Y ella repetirá, también. Y Tamara repetirá segurísimo.
Sí. Oye, Victoria Federica,
ay, madre
repite con torero, ya
se
que habláis
se ha buscado
de...
otro rey, claro, como es regia la niña, pues ha buscado otro rey.
Ay, mira,
claro,
mira Arantxa lo que nos pone. Muy bien, muy bien. Ay, es el paso doble de Roca Rey. Ahí va. Pues,
qué bonito.
Mira, además, compuesto por el maestro Abel Moreno Gómez, me apunta Pilar Vicente.
Muy bonito.
Bueno.
Pues mira, ha heredado la pasión de toda su familia por los toros, de su abuelo, de su madre y de su padre, y se ha liado la manta a la cabeza y se ha cogido un avión a Perú, con Andrés Roca Rey, con el que tiene una amistad pues súper estrecha.
Y con la mamá de Andrés.
Desde que rompió con el DJ Jorge Bárcenas, pues ahora todo el mundo ya comenta sobre esta amistad. Que ellos no se han pronunciado, ¿eh? Para ellos, de momento, la cosa solo es amistad y es una amistad que se ve cada vez más sólida.
Hay un pequeño detalle, que es que Roca Rey...
¿Cuál es?
Pues es que tiene novia hace 7 años.
Uy,
que se llama Andrea Romero.
Igual ha roto porque encajaba.
Déjame hablar, Charo. Están viviendo juntos en Gerena desde hace 7 años y tiene novia. Y además,
¿qué sugieres con esto que nos dices?
Pues yo te digo que igual han roto, porque en Cajabamba han estado los cuatro, el hermano de él, la novia de él.
A lo mejor es una amistad.
Dicen que ella estaba. Te vas a Perú a seguir la gira taurina de una.
Carolina lo hizo con su amigo Guillermo Vilas, ¿os acordáis?
Dicen que ella estaba en Roma, la novia, pero sí que es verdad que tiene novia hace 7 años.
Celebraron
su 7º aniversario el 16 de septiembre, dieron una fiesta, o sea que no está tan lejos. Se llama Andrea Romero, es muy guapa, rubia, con los ojos azules impresionantes, y ya te digo que están viviendo juntos.
Ya,
en
pero entonces las fotos son fotos de amigos, no es una foto cariñosa.
Ese es el tema que yo pienso. O sea, yo no digo que no acaben como acaben, eso estoy de acuerdo con Charo, pero lo que sí que es cierto...
Charo tiene hoy el diente,
es que...
¿os habéis dado cuenta?
Sí.
Como retorcido.
Lo que sí que es cierto es que si hubiera ahí algo, no creo que Victoria Federica en su Instagram hubiera lanzado esa foto, porque ella ha sido quien ha dicho, estoy con Roca Rey, bueno, en una corrida
pues
en Cajabamba.
A lo mejor era un mensaje precisamente para la otra.
Bueno,
nada,
en cualquier caso,
yo te digo que Carolina de Mónaco también la vimos
hoy
una vez.
Está,
¿no?
Está cruel, contarlo. Charo.
Carolina de Mónaco la vimos una vez en un torneo de tenis con Guillermo Vilas y la siguiente fotografía eran los dos
es
en
más,
Maui en una isla del Pacífico.
Le levantó el marido a su íntima amiga. A su íntima amiga le levantó
aunque
el marido, a la mujer de Ernesto de
Hanoffer.
Bueno, él le dedica
no
a Victoria Federica fotos bonitas en Instagram, que seguro que tampoco le gustan a la novia. Y tiene el 25 años, tampoco puede ser un noviazgo ahí permanente.
Mucho en Instagram los dos, porque ella colgó un vestido azul en una fotografía con un vestido azul ceñido.
Yo digo lo que
él tenía ahí, mi mariposa azul.
Claro, Carolina está ahora, tiene el corazón contento.
El lío va a ser...
Oye, Taylor Swift cantaba Seré la princesa que se escapa a verte donde sea. Bueno... Hay amistades que uno por un amigo hace lo que sea.
Lo normal en una nieta y sobrina de rey es que se busque otro rey porque echará de menos. Y yo quiero tener al lado algo equiparable.
O sea,
claro,
Roca
se ha
rey,
a Roca Rey.
Claro, que además reinan las plazas de toros.
Totalmente, está de number
y
one.
Es que es guapísimo.
Muy guapo.
También hay que decir que el chico vale la pena y yo entiendo que ella haga esta apuesta.
Yo no sé si recordáis que estando Victoria todavía con Jorge Bárcenas hace un par de años le dedicó un brindis que dio mucho que hablar Roca Rey, porque dijo espero que en el futuro estemos
estaba
algo así
este
como
hombre esperando
juntos,
a que rompiera
con... Me da la sensación que hay algo de platonismo por parte de él. Él también quiere una reina.
Ay, bueno,
pues
bueno
ya, ¿no?
Oye, pues la manzana de la discordia. Ay, hoy
la manzana
era la manzana, nos la trae Marga
la
y mira, como tú dices envenenada, mira a Ricky Martin, la mordidita.
Ay, Dios, oh, oh, oh,
Bueno, manzana. Oye, que es el día de la manzana, ¿no?
El día de la manzana. Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía, dicen.
¿Ah, sí?
Comer una manzana al día, sí, es súper saludable. ¿Qué tendrá la manzana? Además, que si la buscas en internet, encuentras a muchas celebrities, pero celebrities como Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Paul McCartney, incluso el presidente Obama con su mujer, comiendo manzanas. O sea, es la fruta, no sé, del pecado, no lo sé. Pero es verdad que también es una de las frutas que más aparece en las películas. En el colegio Hogwarts, en Harry Potter, los aprendices de mago comen esta fruta en muchísimas escenas, en Piratas del Caribe. También el Capitán Barbosa aparece en la última escena de la película comiendo una manzana verde junto a su mascota, el mono Jack. Luego Marilyn Monroe también ha sido fotografiada con ese cesto de mimbre de manzanas rojas que dio la vuelta al mundo. Marlon Brando, en sus descansos de los rodajes, solía comer manzanas. Y fíjate, comer una manzana no es algo bonito, ¿no? Porque tienes que abrir la boca, hincar el diente. No, pues tú ves a Marlon Brando una fotografía masticando esa manzana.
Te parece guapísimo. Vamos,
bueno, favor. Claro, es que Marlon Brando, aunque como otra cosa.
Es el más sexy, ¿no?
Vamos, por favor.
Claro,
por favor.
O sea, aunque, sí, da igual que como una manzana o una mandarina.
Lo que Marlon Brando. Y luego Steve Jobs también, que es un fanático, bueno, era un fanático de todo lo vegetariano, muy extremo en sus dietas, se alimentaba, tenía semanas a lo mejor de comer solamente manzanas. Ha castigado muchísimo su cuerpo, sí.
Vaya,
sí.
Vaya.
Eso no hay que hacerlo, ¿eh? Lo no, cuento claro. Porque hablamos de la manzana los extremos, y hablamos no. De los extremos, bueno, claro. Nunca han sido buenos, sí.
Yo recuerdo manzanas de la historia, la manzana de Adán y Eva, que has
por
hecho
supuesto.
Alusión ahora,
sí.
La manzana de Newton, recordáis que se le cayó.
Sí. Y la manzana de gravedad, la manzana de Blancanieves.
¿Es? La de Blancanieves, la de Guillermo Tell, que se la ponía en la cabeza. A su hijo, ¿recordáis? Mm. Y luego la manzana de Apple, que es el símbolo que decías ahora mismo de Steve Jobs. ¿Recordáis más manzanas ilustres?
No, yo quiero saber. Es que me he quedado muy, muy intrigada. Ay, tenemos que despedir porque hemos llegado al final del programa. Pero me he quedado intrigada.
¿Con qué?
¿Con qué?
Con Perú, fíjate.
Pero con lo de Roca Rey.
Me he quedado,
bueno, pues yo
muy,
creo
muy intrigada.
Que es una escapada que ha hecho esta niña, que le encanta viajar y le encanta salir, no, y ahora se lo puede permitir, claro. Porque está viviendo una realidad de Instagramer que le hace ganar dinero y posicionarse y tener relaciones.
Es más libre que
es mucho más libre mucho que, más. Que sido... sus primas. Muchísimo claro, más libre claro, que claro. ella.
Por cierto.
Y entonces tiene 22 años y se ha ido con un niño de 25. Bueno,
por
pues
cierto.
Lo que en Carolina era un escándalo, ahora ya no lo
tendríamos
es.
Tendríamos que hacer una porra sobre Victoria, Federica y Roca Rey y sobre Paloma Cuevas y Luis Miguel.
Ay, por favor, por
a que
favor.
Podemos ah, hacer una porra. ¿Qué os parece?
La porra
que hagamos una porra de aquí al verano.
Yo no lo creía.
Yo tampoco. Lo dejamos para la próxima entrega. Gracias a las tres y, por supuesto, gracias a los oyentes. Si quieren, mañana más, pero será a las 4 de la tarde. Disfruten, amigos. Uy, cuidado que hace mucho viento. Bueno, lo mejor que podemos hacer es escuchar la radio. Adiós. Gracias. Una mordidita.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.